buenas tardes. A nombre del área de cultura del Comité Cerezo México, del grupo Cada Ver es Exquisito, del grupo Desencuentros, Cuentos para Leerse al Revés, del colectivo Poesía y Trayecto, y del grupo Contacto, damos la bienvenida a todos ustedes a este primer evento que forma parte de una serie de sesiones de lectura en voz alta en el Ágora, cuyo objetivo es traer el trabajo de cultura que hacen varios de los de las personas que trabajan dentro y fuera de esta facultad a espacios abiertos y recuperar también el uso de los espacios. En esta primera sesión toqué el tema con literatura indígena, pero hay otras 5 sesiones que se estarán celebrando a lo largo de este semestre y los invitamos a que se acerquen a las mesas donde están los programas de los eventos y donde también hay algunos otros materiales que pueden consultar.
El día de hoy tenemos la presencia de Celerina Patricia Sánchez Santiago, ella es escritora mixteca. Ella es pasante de la licenciatura en lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, promotora cultural del New Savvy desde el año de 1988. Ha participado como poeta en el Encuentro de Mujeres Indígenas en el Arte, Sueños y Realidades como poeta en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Hermosillo, Sonora, Guadalajara, Jalisco y Veracruz, en 2006, 2007, 2008 y 2009. Participación en el Segundo Congreso Internacional de las Lenguas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Del 18 al 21 de julio de 2007, lectura de poesía en la Feria del Libro de Antropología e Historia en septiembre de 2006. En Culturas Populares en las Jornadas por el Respeto a la Diversidad Cultural en mayo de 2006. Ha participado en la primera reunión de análisis de la lengua mixteca y propuesta para su rescate, difusión e implementación escolar en la Universidad Tecnológica de la Mixteca en Huajuapan de León, Oaxaca. Ha participado en la narración oral en New Savvy, en el Museo Móvil del Papalote y en diversos congresos de la lengua, en otros foros. Es becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2006. Primer lugar en el 5º Encuentro de Poesía de Lenguas Indígenas en la ciudad de Toluca, el 15 de octubre de 2006. Nos dejamos con esta escritora que nos va a compartir un poco de la literatura creada por ella misma y de la cosmovisión del pueblo mixteco, de la cultura mixteca, en torno al erotismo, la sensualidad y el cuerpo en la literatura.
Sí, Tuño Sabi. Pues muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor abrir esta jornada de trabajo que ustedes tienen. Y también decir que aquí están nuestras voces, estas otras voces que son las lenguas originarias de este país. 68 lenguas. Yo solamente vengo a representar una variante de mi lengua Tuño Sabi, conocido como el mixteco, de la región de Oaxaca. Cuando a mí me invitaron a leer poesía erótico en lengua Tuño Sabi, esta temática la he tocado, pero no mucho. Primero, porque quiero, antes de empezar a leer, quiero contarles una situación que a mí me pasó para poder entender mi propia lengua y mi propia cultura. Y esto viene a colación porque cuando la gente sabe que tú hablas alguna lengua originaria, siempre te pregunta, ¿no? La primera, no sé por qué, pero la primera pregunta siempre es: oye, dime cómo le digo a mi novia o a mi novio que lo amo. Dime cómo se dice amor. Entonces, cuando esta reflexión todavía no surgía en mí, realmente me conflictuaba, ¿no? Porque yo decía, bueno, yo en mi lengua, ¿cómo puedo decir amor? pero yo quería tener el concepto abstracto de amor, ¿no? Entonces, cuando yo decía, bueno, pero esta gente no me va a entender lo que yo quiero decir, entonces le voy a decir que le diga que lo quiere, ¿no? Ah, dile kuniyuyo. Y kuniyuyo es una palabra, te quiero a ti. Pero no con ese concepto abstracto que también se maneja en el español, el amor, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿cómo será esta parte del amor en mi lengua que yo no sé cómo se dice te amo en realidad en mi lengua? Y pasan los años y voy reflexionando en mi lengua y encuentro este concepto que llaman en el español amor, una cosa que dice, mi esencia ha encontrado tu esencia. Y no sean mal pensados, porque en este sentido, el ser, el cuerpo, para empezar en nuestra lengua, no existe el cuerpo como materia. No hay un concepto abstracto que hable y diga, ah, mi cuerpo, y que lo puedas trasladar como en el español, ¿no? Mi cuerpo geométrico, el cuerpo no sé qué. En mi lengua no existe eso. De hecho, no hay ese concepto. En muchas lenguas mesoamericanas no existe esa separación de lo material con la esencia. Eres uno solo, ¿no? Cuando sientes algo, amor, justo es tu dentro, tu ser, tu esencia el que se mueve. No este concepto, y no porque digo, no porque yo diga, ay, es que mi lengua es mucho más que el español, no. Después de entrar y estudiar lingüística, me di cuenta que las lenguas en realidad, todas son hermosas, todas, ¿no? Hasta las lenguas de señas. Ustedes han de saber que hay una lengua de señas mexicana. Todas tienen una manera de expresar y de resolver el mundo, que eso es lo interesante. Para el pueblo Ñusabi, desde su cosmovisión entonces, no existe esta parte separada de la materia con la esencia, y eso es lo complejo de decir. De hecho, no hay esta palabra para decir mi cuerpo. En todo caso, tendría que decir mi ser. El problema se encuentra cuando lo traduces, porque no existe esa parte de decir, ah, mi cuerpo. Y recuerdo que hace muchos años una poeta me dijo, tradúceme un poema. Y bueno, ¿y saben cómo se llamaba? Se llama ese poema, que es de Ofelia Murrieta, por cierto, que se llama Mi cuerpo es mío. Y me ha metido en santo lío, porque para poder traducir ese concepto y entender esa parte y decir, mi cuerpo es mío, porque si yo digo, mi piel es mío, mi carne es mío, para muchos antropólogos y estudiosos, lingüistas y algunos otros de la cultura Ñusabi, algunos proponen que sea carne y hueso, por ejemplo, el concepto de cuerpo, pero tampoco lo llena. Creo yo que queda muy, muy corto, muy vacío esa parte de carne y hueso. Al final de todo, todos somos carne y hueso, ¿no? Entonces, ese es el primer conflicto que yo encuentro para poder trabajar un poco en la cuestión de mi cuerpo y representarlo como esta parte erótica. Y eso no quiere decir que el pueblo o la cosmogonía Ñusabi no exista el erotismo, no exista la sensualidad, pero es otra forma de manifestarlo. Entender estas diferentes culturas es compleja, hasta uno mismo, bueno, porque bueno, ya sabemos la historia, que la historia es el peso con la otra lengua y con la otra cultura frente a nosotros, pues obviamente que no nos lleva a reflexionar nuestra lengua y nuestra cultura. La mayor parte hasta hace poco ha sido oral nuestra lengua. Entonces, poder analizarlo, poder repensar qué es lo que estamos diciendo, y frente a la otra cultura que se manifiesta de esta forma, el amor o el erotismo, es complejo, porque yo recordaba cuando era chica, que cuando dos novios, ¿no?, se juntaban o se casaban o andaban por ahí, lo primero que la gente decía era: ay, sí, comen en el mismo plato, beben en el mismo vaso. Después de muchos años de analizar y repensar y entender esa parte de la cultura, hay una carga de erotismo profundo en ese compartir en un mismo plato y en una misma taza o vaso, ¿no? Porque resulta que ustedes, por ejemplo, digo, en esta cultura, para poner un poco el ejemplo, es cuando los novios se casan, por ejemplo, se besan y el símbolo, ¿no?, del amor y de la unión es el beso. Para el pueblo ñusabi más antiguo, porque hoy está penetrando la otra cultura profundamente fuerte, era esta parte de convivir y compartir justo en un plato. A los novios se les sirve un plato, una taza, un vaso, lo que sea. Y es esa parte de unión y enlace del amor que se tiene en estas personas. En cambio, el español, pues es, digo, la cultura española o la cultura occidental es el beso, el abrazo y todo esto. Y entonces, cuando alguien después del casamiento, alguien va a visitar a la casa de los novios y siguen comiendo en el mismo plato y con la misma taza y dicen: esperemos que dentro de un año sigan así de amorosos, ¿no? Que lo mismo pasa en estas culturas occidentales cuando la gente se casa y dice: bueno, pues esperemos que en un año se sigan de besos y abrazos, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasa después de toda esta cuestión. Pero ¿por qué viene esto a colación? Porque justo hablar del erotismo desde ñusabi, no sé si en las otras lenguas, digo, yo no puedo meterme en las otras lenguas, pero sí me puedo meter en mi lengua y en mi cultura, que es la que me ha llevado a reflexionar muchas cosas y analizarlo. Y como escritora te lleva mucho más, ¿no?, a empezar a analizar cosas, por qué estás diciendo esto y por qué estás hablando de situaciones que van complejizando al final de cuenta los conceptos que manejes. Entonces, después de esta breve introducción, que espero que al final, no sé si haya preguntas y esas cosas, pero a mí me gusta compartir esta parte y saber también qué es lo que están pensando ustedes. Y entonces, después de esto, empezamos con un poco de poesía. Y esto se llama Tabí Cueita Yuchai Dacuatu Tunzabi Cuaina Yabi Chastakoi Nukibi Nutichi Yuchaga Rakanisabi Situ Umbita Cuanandako Cuevico Rasa Kunchato Wi Chiyata Takuanaki Vianu Nyanya Nyu Santa Guanacuchindei Zina Chanda Kui Tabiru no Tabichi Un sabito no cuyayata, raza nakunibi, ofrenda sagrada, flores, copal, rezos suaves, danza lenta que permite penetrar en la entraña del río y evocar a la lluvia, palabras que despiertan a las nubes y el hombre espera con su arado para dominar el vientre de la mujer tierra y engendrarla tras el largo éxtasis de la ofrenda. Y lloverá como hace 1000 años para despertar la vida. Este otro. Inga ingu nubasu chika ingau rinata chibachigu rakibianu ii takwasa inyandakona randakacha yuyu kwachigu tono inkaba'a rikochu ii Mitu'u, ñasa'a, ñanako, nuki ni nuyo, santa kinchiko nui. Naksa nugota guaná, astuchago nuyu ichiyo, astuchamego, ñasa'a, makanu nui nyuma. Natsitsiki atio, takwana kutai nungo, nutu, takwana kunche, ki, takwana kunstawyo. Raya ata chibi, ni kanchi, solos. Siento tu piel aunque lejos estés. Lo traigo consigo, lo trae consigo el viento y penetra por mis huesos para sorprenderme de madrugada. La brisa lava nuestros pecados como relicarios no usados, solo para dar sentido a nuestra existencia bajo la penumbra de la ciudad. Y soñamos a no diluirnos al final del camino o fundirnos bajo nuestra ropa hecha de humo que juega con nosotros y nos acerca a la mirada sutil del día que nos lacera el bien y el viento pasa y por fin amanece. Este otro que se llama Nandane Ello Nakun Yen Jiba Chiin Ritsini Yunji Kuya Sanda Sama Anda Sama no Pekia Yandandu Kume Bibi Inchiku Nuno Mandibi Rako Yandane Rako Ingayu Situndo O Anuayu Chandandu Kunchiku Ratin Lichi Shikuin Dibi Natunya Tsin Tumbi Chun Takwanakuna Tati Nutikwa Nutiti Jibi Jo Nuyaranda Kuunu Titi Si I Cha Rimitun Kuni Yukungau Sho Nujibi Encontrarte Más reflejada en la piel de mi pasado. Soledad aburrida y mi ser voluble de siglos. Escudriñar con suspicacia mi existencia en el humo del universo sin encontrar. He aquí estoy con el corazón abollado, en búsqueda de mi ser, aferrada a la Vía Láctea para envolverme en el susurro de una estrella y traerlo conmigo en las noches del cóncavo azul. En mi esencia y acurrucarme junto a tu piel de hombre que busca coincidir con tan solo un instante en el universo. Este otro que les comentaba, tengo que dar introducción, justo porque para el pueblo Ñusabi, aquí es donde se encuentra esa esencia del amor o del erotismo que para muchos en Occidente llaman esa parte sensual. Y se llama Tabin Undakita Kuniyu Nakitsusta Tinda Tinkwasta La Kuniyu Ndakwanja Inungu La Sakatso Nako Nachi Igotono Nyakaakwe Tatsango Rito de amor. Quiero compartir mi vida contigo, mi comida. Toma mis manos, toma mis tortillas, ofrezco mi comida. Comamos y bebamos en esta jícara, como hablaron los ancestros. Quizás para ustedes no les significa mucho, pero para mí es algo muy, muy importante, porque esa es la esencia del amor para nosotros, los Ñusabi. Este otro que se llama Tachi. Ya cuenta coita tono yutu yata. Rikan si katsani. Kwa anda yutu siya. Vitsa kitsa yo vitsi. Kabanu tachi no tikwa. Tachi tsitsikya tsinu ya i. Tono tsikako. Rakibya no ini la santa ki inya. Takwa kunai. Nugo nu ni ke. Viento, andamiaje de sueños, pétalos que caen, hojarasca que anuncia el otoño, el viento es espiral, la oscura travesía, el aire fuega a ser serpiente y penetra en lo más profundo de mi ser para llevarme consigo al origen. Este otro que se llama Chikuña. Na ati i tashikini barikustako saninu raichu osna inu o kibit kitsunu tachinu ichigo Rakitsaukincha ditzagus yo. Inu konda miña. Takwanakibia nu yoko yuku. Na nda ubi. Ki inu ii. Na kunyu u. Raka anu yuku. Nu yucha. Rakusiki na kugu tikuba. Na kanda nu kwe itayu. Kutu inu. Kutu inu. Na bis na un takanda inu. Na yo o. Si kwe tichu. Na kuni kwe na kunche. Na kama. Tajaa. Nu jibi. Curiosidad. Ven, toca mi piel, sigiloso, no sea que deje de soñar. La luna será tu guía para mí, el viento tu camino. Con tus pies descalzos llega aquí, tu alma desnuda que se deslice en mis labios, en mis tibios labios. Ven, con tu mano terso, hurga mi geografía, escala mis montañas, baja mis ríos, juega a ser mariposa con mis flores, llena tu alma, colma tu piel de sonrisas y alegrías, que la luna y las estrellas sean testigos de este viaje veloz en un instante del universo. Esto, como ustedes oyen, es una mezcla de lo que es ya el erotismo. Digo, yo soy de dos mundos y no puedo evitar ser de dos mundos. La mayor parte de conocimiento en cuanto al acercamiento de la literatura ha sido en el español. Volver a la lengua tuñusabi y volver a la esencia, encuentro esa parte, pero también encuentro la otra parte de la cultura que, bueno, por presión, por prestigio, por lo que ustedes quieran y manden, ha jugado un papel muy importante en mi vida. Y frente a eso es inevitable no poder expresar también lo otro. Pero lo más importante de aquí es también poder decir. Podemos decir muchas cosas en nuestra lengua. Porque antes de, digo, y tengo que decir mi edad porque es muy importante para mí. Tengo 45 años. Quiere decir que en los años 80, finales de los, sobre todo 70s y 80s, yo entré a la primaria, ¿no? En esos años me prohibieron hablar la lengua. Y desde el momento que entras a la escuela, aunque no sepas nada de español, te obligan a entenderlo en la otra lengua. Y aunado a eso, no hay una enseñanza de mi propia lengua a la reflexión, como yo les decía. Es difícil cuando después entiendes que tu mundo lo resuelves de una manera frente a la otra lengua. Y entonces tienes que, en un principio yo fui autodidacta, de empezar a escribir, era una necesidad. Era una necesidad porque siempre nos llamaron pueblo ñundavi, pueblo ñacanatundavi. ¿Y saben qué es eso? Ñundavi quiere decir pueblo pobre. Ñundavi quiere decir palabra pobre. Ni siquiera había ese concepto que ahora conozco y que he leído la historia y que he investigado y que también muchos compañeros están haciendo lo mismo que yo. Para los años 70, 80, todavía finales de los 80, 90, no había esta apertura de poder siquiera empezar a analizar nuestra propia cultura, nuestra propia lengua. Entonces, Yo decía, es que mi lengua no es pobre. Y justo vuelvo a cuando me preguntaban, oye, dime cómo le digo a este que lo amo, o a esta otra persona que la amo. Y yo decía, oye, pero ¿cómo será eso? Que no, yo no sé, no encuentro la palabra para decir que le diga que lo ama. Ay, yo decía, ay, realmente creo que nuestra lengua es pobre que ni nos amamos. Nuestro pueblo es tan pobre que ni siquiera nos podemos amar. Pero cuando encuentras esa parte, que no es que no exista, es que solo está ahí y no se ha analizado, no se ha reflexionado en eso. Y entonces cuando yo descubrí eso, yo decía, yo voy a escribir. Y voy a escribir para demostrarles que mi lengua se puede escribir y decir todo, hasta los conceptos más complejos. Y una de las fuertes críticas, y estoy muy consciente de eso, que yo he recibido por parte de otros compañeros y por parte de otros escritores, me dice, es que tú rebuscas mucho en la poesía. Pero es intencional. Empezó como un reto a decir, por supuesto que yo te puedo decir los conceptos que tú tienes en mi lengua. Lo puedo hacer, y tan es así que lo voy a hacer. Entonces, en un principio buscaba así palabras más complejas y decía, sí se puede, y aquí dice eso, y sí puedo hacerlo. Y ahora pienso que tampoco la poesía es tan forzada, es la poesía es liviana. Hoy me siento, puedo decirlo, hoy me siento a lo largo de 10, 12 años de escribir, me siento muy liviana. Me siento como si la palabra te lleva. Solo te jala como un hilo que tiende a tejerse así. Así me siento hoy. Pero en un principio era así como, voy a demostrar que sí puedo decir, como ellos tienen estos conceptos tan difíciles, yo sí los puedo decir. Bueno, según yo, muy, muy difíciles, porque en realidad en la lengua nada es difícil. Después me di cuenta de eso, pero bueno, por lo mientras tenía yo que hacer ese ejercicio y lo hice. Y entonces, bueno, voy a leer otro poema que es ese sí lo hizo muy consciente, muy consciente, y lleva muchos elementos que yo jugué con elementos de también de mi pueblo y obviamente con el español. Dichazo, para la traducción va a ser necedad. En nuestra cultura, Nzitzazo'o quiere decir en realidad oreja gruesa. El concepto de oreja gruesa para nosotros es ser justo necios, ¿no? Y al traducirlo al español, si yo lo hubiera hecho literal, así hubiera quedado oreja gruesa. Bueno, pues nadie me iba a entender. ¿Qué es eso? Se le tuve que poner necedad. Entonces así se llama. Nzitzazo'o. Kuniyuku tachi takwanaki vinunti tumeun rakusiki tsiyu ugu nuntu tsibiko nyatsita ya nyatsika nukwe ichi tono kwe nyakwe kwita nunikanchi nakandi me inu vikoonzika ingayu nu inu ta inkashi inu ra ikandaki iyu yo Nutichi yutu yata Takwanaki vinu ndu inu Randaki iniu Nyenga manchanu inu saanya kutachi Takwanakaka nutuchiu Rasakunje tashinu inu Rasakuni yunugu Takwamaskunu yo Tzitikwa nutsita Rasakuni atia kanandipa umitumu Barindando con un dachiu, taquanatin y un nova ajiu. Nuyatita huesa o su o. Kuni yukoto yu, tikwa tinyatita ndaki i. Nyanda tutu yo o nunyuma. Nyaka achingu. Nyaku nyandaki itachi tikunche unyakirigu. Nunda a kwetu unyake yo. Nutitsi. Nyastivi Chiñas tibiriu. Tandata inka arista koindu uninki. Baritzin sanu da cuenta koi ritana inia. Rinducha anishiku untu inu. Ramitun tzikagu. Nyatsitu nunda ti sanu sa. La koti ju undavi. Takwana kunjai ini ndavi iyu. Randa tibi ini viiri ini akini kana ini. Ndavi i nyashitagu nu ichanja. Nunde ndiu nuko nukwe nyaku ndiu. Nyakayo nungu ichanja. Necedad. Quiero ser viento para penetrar en cada parte de tu cuerpo. Jugar con tu voz bajo las nubes. Cantar tu música que recorre los caminos sin cansancio bajo el sol. Saciarme del amor intacto que tienes en cada sonido de tu sangre. Desnudarte bajo el árbol milenario. Penetrar en tus sentidos y tomar la savia que habita en tu entraña y ser viento. Para caminar en tus venas, explorar tus células en susurro y tejer tu ausencia para no perderte con el canto de la noche. Llevar el aullido del coyote en soledad tras la búsqueda de un cobijo para justificar mi razón de existir. Trasladar el canto del pájaro a tus oídos, ser tu vigía en la noche con mi copla acumulado, envolverte en humo traído del sur, ser tu respiración y mirar tu corazón que duerme, en mis brazos invisibles cada luna, bajo el escombro de la perfidia que sucumbe en desgarro de una mañana que no amanece jamás. Delirio de sueños que no despiertan del asombro. Se desvanece su vivir bajo la estructura mental. Pido solo un beso tras ese sueño que ampare mis labios frágiles para proteger mi vacuo corazón. Suspiro minucioso que registra el latido, débil que me arrastra hacia la eternidad al lado de la muerte, donde mora la vida inmortal, dedicado a ti por siempre. Y este otro para terminar. Si no me quita el micrófono, yo me sigo hasta quién sabe cuánto tiempo, ¿eh? Así que con esto termino. Ichi. Niti ichi kakweita. Nunsa i kweña shina. Nukweña ña asnu inibi. Nunsa tu yutsa. Ña kaa chikanu chibi. Kwenya anya kunu tu unkaina saa kitsi. Nyandakani nuwe nya kitsa. Kwenya anya saa kwenditi ujivi. Kwenya anya saa kunu kojo. Takwa masana ino. Nyamitu kugo ichi. Camino. Vereda de flores. Señales de las primeras mujeres que paren rostros, con olores de ocotales, mujeres que tejen palabras de colores para los que vendrán, mujeres hacedoras de mundos infinitos que provocan existencia de lunas para no olvidar que solo somos camino. Gracias.
Bueno, agradecemos la participación de Celerina, que nos ha compartido pues no solamente la literatura en sí misma, ¿no?, sino todas las reflexiones y la cosmovisión, la forma en la que se ha enfrentado la escritura en este espacio que pues hay literatos probablemente, en el que la academia pues tal vez no se ha ocupado tanto debido a la dificultad que ella comentaba, ¿no? No por la simpleza que pudiera tener, ¿no?, sino por la complejidad que tiene la literatura misma y también la cuestión cultural. Entonces, bueno, queremos saber si hay alguna pregunta, algún comentario hacia Celerina, hacia su literatura, algo que pudieran compartirnos en este espacio, que la finalidad pues es ocuparlo con la poesía y esta intención también de hacerlo al aire libre y bueno, ser como un espacio en el que podamos interactuar con los creadores también. Entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario, reflexión o algo por el estilo. Protesta.
Yo tengo dos preguntas que me surgieron a lo largo de tu poesía. La primera, de la historia que nos contabas de cómo ha sido tu vida, en el sentido de haber tenido que dejar la lengua desde la primaria y sido obligada a entrar en otro mundo completamente distinto, y si fue muy difícil para ti regresar a tu lengua, sobre todo con la estructura que implica crear poesía, ¿no? Y en este sentido de la escritura, que es algo que no estaba tan desarrollado en tu lengua originaria. Entonces, esta experiencia de regresar, si te fue muy difícil. Y en ese sentido también otra pregunta que me surgía era sobre la traducción. ¿Cómo le haces para traducir tus poemas? Porque a mí, evidentemente, no entendí nada de la primera parte, pero en español me parece que realmente son muy intensos y logran transmitir muy bien, ¿no? En el sentido del poema, pues esta erótica o este amor. ¿Y cómo es si tú empiezas primero en español, por toda tu formación académica, o empiezas primero en tu lengua originaria y luego cómo haces la traducción, y si realmente se logra transmitir esa esencia de la lengua de una a otra, o has tenido que buscar otras formas para hacerlo? Gracias.
¿Cómo hice para volver a mi lengua? Creo que ha sido difícil, para serles muy sincero, ¿no? Porque nadie toma en cuenta en México el choque cultural. Hay un tremendo emoción de choque de dos culturas. Es real. Hoy en día mucha gente me dice: ay, es que luego les digo a los que hablan la lengua que hablan bien bonito y no quieren hablar su lengua. ¿Y sabes por qué no quieren hablar su lengua? ¿O por qué no queremos? Digo, yo ya pasé esa fase, pero lo entiendo. Después de muchos años que te prohibieron hablar la lengua, digo, Juxtlahuaca es un pueblo, la mitad mestiza y mitad pueblo originario, Ñusabi. Es sumamente racista. Puedo hablar de tres municipios altamente racistas porque los conozco, que es Tlaxiaco, Putla, donde le hacen honor a la L, y Juxtlahuaca. ¿Por qué razón son tan racistas? Sencillo, porque están rodeados de pueblos indígenas. Tanto Tlaxiaco como, digo, no sé si suceda en otros municipios, pero yo en este caso hablo porque conozco el hecho. Tanto Putla como Juxtlahuaca como Tlaxiaco son tres municipios donde hay pueblos indígenas, no solamente Ñusabi, sino están rodeados por los pueblos triquis, y creo que ustedes, o al menos, saben cuando hablo de triquis, ¿no? Que ha habido un conflicto tremendamente de, ni siquiera de territorio, es interétnico. Eso ha hecho que estos municipios sean muy racistas. Entonces, cuando nosotros bajamos de la montaña, literalmente, porque mi comunidad, Mesomixtepec, estoy hablando de los años 70, había hasta segundo año de primaria y ya te podía salir con maestría. Eso hace que emigremos a la cabecera distrital para poder acceder a la primaria. Cuando llegas a la cabecera distrital, donde ya te dije cómo es de racista, todo el mundo te señala de indio bajado de la montaña, tamborazos, patarrajada, bla, 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 bla. Y no creo que suceda algo diferente en este país. porque si no, a lo mejor diría yo, es que mi región es el racista, y entonces nosotros, los pueblos originarios de este país, se han desarrollado con su lengua y su cultura. No es así. Cuando hablamos de eso, tenemos necesariamente que hablar también de política pública lingüística, y nos metemos en otras cosas. En este país, yo he dicho, donde hay 68 lenguas, 12 en vías de extinción, hoy en día, ¿por qué ustedes no hablan siquiera dos lenguas? Náhuatl, español, maya, español, ñafiñú, español, tuñusabi, español. Ustedes que son, al menos aquí puedo mirar que la mayoría son de habla hispana. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de bilingüismo, siempre vamos, sí, soy bilingüe, hablo español e inglés. Sin embargo, por muchos años nunca se habló de un bilingüismo en México con las lenguas originales. Solo eso es una pequeña introducción de cómo puedo yo traspasar de una cultura a otra, y este proceso tan doloroso, porque sí es doloroso. Saberte quién eres, enfrentar quién eres, no es nada sencillo. Por la condición humana también. Digo, si los que de repente tenemos baja autoestima porque somos morenitos y solamente hablamos una lengua, échate ahora todo, aparte de ser moreno, te han tachado de indio, te han tachado de patarrajada, te han tachado de mil cosas. ¿Qué traerás como ser humano? Entonces ahora me dice, es que no quieren hablar su lengua, pero es que es bien bonita. No, con eso no se resuelven las cosas. Se requiere una política lingüística real, no que te pasen una lengua en la tele. Eso no, eso para mí no funciona, porque va más allá. Tiene que ver con el ser, tiene que ver con el alma, tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con esa esencia humana desquebrajada, lamentablemente. La otra parte que tú me decías, y yo escribo en mi lengua y en español, lo hago de las dos formas. Primero, a veces tengo muchas ideas, y si esa idea inmediatamente lo puedo plasmar desde mi propia lengua, lo hago. Después hago la traducción al español. A veces tengo una idea en el español y lo puedo plasmar en esa lengua y rápidamente después lo traduzco. Pero hay una cuestión que yo me he dado cuenta, que justo por eso te decía yo, no hay una lengua más, una lengua menos, solo diferente. Solamente hay lenguas de poder. Y cuando pensamos en lenguas de poder junto, frente a las minorías, es otra cosa también que tenemos que hablar. Hoy en día el dominio del poder está con la lengua del inglés y ahora el chino y no sé qué. Entonces todo mundo hay que aprender rápidamente chino porque es el poder. Es el instrumento del imperio una lengua. Con eso te puedes comunicar, con eso te puedes vender, con eso puedes hacer mil cosas. A nosotros los pueblos originarios, ¿qué le damos al Estado Nacional? Frente a esta parte que dice que, ay, pues es que son tres gatos que viven allá en el cerro, ¿a quién les importa? Lo que no se dan cuenta es que esa riqueza también invade a las otras. Y eso es lo que hace rico a los seres humanos, esa diversidad. El traducir de una lengua a otra, a veces, yo siempre digo, a veces se gana, a veces se pierde. Porque hay conceptos hermosos que yo no los puedo traducir al español. No hay una traducción literal en ninguna lengua, ni el español, ni el inglés, ni en China, ninguna lengua. Todas tienen su característica especial. Y a veces puedo ganar en el español, a veces pierde mi poesía al traducirlo al español. Y viceversa. No puede, no hay un... una cosa de, uy, no, es que quedó, y es que yo sí estoy en contra de que mucha gente dice, es que también esa parte de que dice, ay, es que mi lengua vale mucho más. No hay lenguas que valgan más, solo son diferentes, pero la esencia primordial está en la dominación de una lengua frente a otra. Esa es la raíz del ahora sí que la raíz del problema. Espero haberte contestado.
¿Hay alguna otra pregunta o comentario al respecto? Bueno, pues agradecemos mucho tu participación y pues como bien lo decías, no solo es una cuestión, pues bueno, para el comité o el área cultural o los que estamos trabajando este proyecto, que somos varios otros grupos, pues es eso, ¿no? La cultura no solo es como una cuestión como decorativa o la literatura algo complementario, ¿no? Sino pasa por muchos entramados, ¿no? Muchos intereses, cuestiones políticas, y tú has tenido bien traerlas en esta primera ocasión, inaugurando estas sesiones de poesía, de lectura, y bueno, te agradecemos mucho tu participación y valoramos mucho esto que nos has comentado. Los invitamos igual a pasar a la mesa. En la mesa hay una hojita donde se pueden registrar y anotar su correo y eso, para que nos mantengamos en contacto y seguir pues informando.